Son las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un fin de semana más, seguimos muy pendientes de los incendios que asolan nuestro país. Los incendios forestales de Boiro en A Coruña y en el municipio abulense de Santa Cruz del Valle siguen activos y son los que más preocupan en una jornada en la que se ha logrado estabilizar el de Esteras de Medina Celí en Soria y Jódar en Jaén. De vuelta a Galicia, ese fuego de Boiro ya habría calcinado unas 2.000 hectáreas. Se mantiene la situación 2 debido a la proximidad de las llamas al núcleo de Piñeira. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
El incendio que comenzó en Boiro el jueves sigue activo y, según la última actualización de la Xunta, ha quemado ya 2.000 hectáreas en la Serra do Barbanza, en la provincia de A Coruña. Estos son 800 más que las que se contabilizaban a mediodía de hoy. Con todo, el fuego ya no se ve avanzar como ayer, según contaba en COPE José Luis Piñeiro, que es alcalde de Apobra, uno de los ayuntamientos a los que ha llegado el fuego desde Boiro.
Son zonas de difícil accesibilidad, que no pueden ir las patrullas a repasar, a cualquier rebrote y todo eso. Entonces estaremos a ver pendientes cómo evoluciona por la noche. Pero las perspectivas son bastante más tranquilizadoras que vinieran. Sabíamos cómo vinían los frontes avanzando. Claro, avanzaban lentamente porque tenía un vento en contra. Pero ahora ya no ves esos frontes, están mucho más controlados.
Mejora la situación en la provincia de Ourense, donde está estabilizado el fuego en Verín, eso sí, después de devorar 600 hectáreas desde el miércoles, mientras en la provincia de Pontevedra siguen activos los de Ponte Caldelas y Caldas de Reis, que suman entre los dos 800 hectáreas de ceniza.
Nos encontramos a pocos días de la entrada en vigor de ese plan de ahorro energético, unas medidas con las que intentar solucionar el grave problema que sufre nuestro país con los precios de la energía totalmente disparados. Sin embargo, lejos de solucionar nada, los comerciantes y hosteleros que tendrán que aplicarlo han mostrado su malestar por la medida y las pérdidas que podrían conllevar para sus negocios. Nos lo explica a la perfección José María, es camarero en la localidad cordobesa de Almedinilla.
Como camarero que soy, trabajar en unas condiciones malas es lo peor del mundo. Si no te ponen el aire acondicionado, si no, el camarero es el que está que con la bandeja para arriba, no sé qué, y la verdad es que es una barbaridad trabajar a esa temperatura.
Y en Israel, esta misma tarde, en la ciudad de Tel Aviv, las sirenas de advertencia han sonado por toda la ciudad. La advertencia por el posible impacto de misiles se ha hecho notar en el área central de Israel, según el propio ejército. La tensión continúa creciendo y desde Israel ya han denunciado que Yihad Islámica han lanzado más de 300 cohetes desde Gaza en los últimos 2 días. Llevamos 2 años y medio de pandemia. Son muchos los españoles que han contraído el virus. A esto se suma el último informe de The Lancet, realizado durante las primeras oleadas de la COVID-19 en Europa entre marzo de 2020 y agosto de 2021. El 12,7% de las personas que contrajeron la enfermedad en ese periodo presentaban por lo menos un síntoma compatible con la COVID persistente hasta 8 meses después. Una de esas personas que lo sufre es Ana, se contagió de coronavirus en enero de 2021 y a agosto de 2022 todavía presenta síntomas.
Yo hace más de 1 año y medio que pasé el COVID y el gusto no lo he recuperado al 100%, pero el olfato no he recuperado nada. De vez en cuando, cuando hay olores fuertes, noto que hay un olor fuerte, pero no sé distinguirlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes sigue la final del Madrid Premier Padel, Mikel Zumalde.
Sigue la final entre las dos mejores parejas del mundo, Abel Madrigal.
Continúa la igualdad en la final del Madrid Premier Padel. El primer set fue para Paquito y Dineno 7-5 y el segundo para LeBron Galán 2-6. Todo se decidirá en el tercero, que por el momento está 1-0 para la pareja hispano-argentina. Sacan los españoles para empatar.
En fútbol, amistosos en juego. Finalizado ya el Nápoles 0, Español 0, y empatan a 0 también en el descanso Lazio y Valladolid. En juego otros 5 partidos de clubes de primera división y entre ellos el trofeo Taronja, donde no juega Guedes por su salida inminente del conjunto che. En fútbol internacional, Cucurella se ha estrenado con el Chelsea en un partido donde los de Tuchel han ganado por 0-1 al Everton. No ha jugado Marcos Alonso, que negocia su llegada al Barça. En Francia, Sarabia y Ramos juegan de inicio en el debut liguero del PSG. Y acabamos con una gran noticia. La selección española sub-18 masculino ha accedido a la final del Eurobásquet después de superar a Serbia. El rival de España en la final saldrá del partido que enfrenta a Eslovenia y Turquía.
Muchas gracias, Mikel. Sigues en COPE. Ahora te quedas con A un instante.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? También en fin de semana, esta es la mejor hora para escuchar la radio, pero hoy, este rato, quiero que escuches la radio de una forma diferente. Verás, hay momentos, instantes muy concretos, que son capaces de marcar la vida de una persona. En el viaje que te propongo durante los próximos minutos, observar es clave. Cada pausa, cada silencio, importa. Vamos a olvidarnos del aquí y del ahora y nos vamos a centrar en un instante determinado que supone un antes y un después en la vida de los protagonistas de nuestra historia. Hoy es más importante que nunca que escuches, que prestes atención a las respuestas, que te fijes en las decisiones de las personas que te voy a presentar durante los próximos minutos. Y es que siempre estamos a un instante de que nuestra vida cambie. Si a alguien le preguntas cuál es el momento que le cambió la vida, seguramente te dirá que cuando nacieron sus hijos. Eso, claro, te lo cambia todo. En los próximos minutos quiero que escuches los testimonios de mujeres a quienes ser madres les ha cambiado la vida. Mujeres que a través de la maternidad se sienten realizadas. Cada historia es diferente. Tienen sus matices, sus dificultades, pero todas tienen en común la entrega infinita a sus hijos.
Ángel Expósito.
A un instante.
COPE. Estar informado.
Carla tiene 19 años y vive en Madrid. Hace unos meses recibió una noticia que nos esperaba. Estaba embarazada. Al principio se asustó, claro, su familia también. Por eso la primera opción fue abortar. Incluso llegó a ir a una primera consulta en una clínica de la capital, pero a la salida de esa cita, todo cambió.
Como en mi casa tampoco teníamos ni nivel económico, ni era quizá el momento, cuando me quedé embarazada, mi primera opción sí fue el aborto. Yo salí de la clínica, además me acuerdo que salí llorando como una magdalena y se me acercó Ana. Me dijo que asistía a una asociación en la que ayudaban a las mujeres. Y cuando llegué y conocí a más mamás, hablé con ellas y vi que no todo era tan negro, pues ya me tranquilicé un poco y ya sí que viví el embarazo de otra manera. Estoy muy contenta.
Así fue como conoció Hogar de María, una asociación que ayuda a mujeres embarazadas. Las apoyan económica y psicológicamente, por eso la percepción de Carla cambió poco a poco y ha decidido ser madre, seguir con su embarazo y ya está de 6 meses. María ya es madre, tiene 4 hijos biológicos. Lo del biológicos, como si otros no tuvieran biología. Bueno, el mayor va a cumplir 14 años, la pequeña acaba de nacer, pero es que además hace un tiempo que decidió ser madre de acogida, pero de un tipo muy específico, la acogida de urgencia. Los niños llegan cuando son bebés y se quedan con ellos solo unos meses.
La primera niña vino directamente del hospital con 11 días, estuvo 14 meses, nos pilló además en plena pandemia, entonces al mes de llegar nos encerramos en casa todos juntos. Bueno, la hemos visto crecer y al final el primer año de un bebé era muy bonito porque era, estará en verano con nosotros, llegará la Navidad, la veremos cumplir un año. Era además como que siempre estabas ahí deseoso, ¿no?, de ver qué era lo siguiente que podías compartir con ella.
Sira ya tenía 4 hijos cuando se quedó embarazada de Juanito. No tenía ni idea de que su quinto sería diferente, y es que Juanito tiene síndrome de Down. Al principio a Sira le dio miedo, pero ahora asegura que es la alegría de la casa.
Bueno, nos tiene a todos enamorados, ¿no? Vemos que puede ser que en el colegio le cueste más hacer muchas cosas, ¿no? Pero también vemos cómo tiene muchas cosas que al resto nos faltan, ¿no? Y una inteligencia emocional que, bueno, nos da 100.000 vueltas a los demás con solo 20 meses.
Laura es abogada y madre de 3 niños. Los 3 son adoptados. Ella ha cambiado las náuseas por los procesos burocráticos, pero recuerda perfectamente el día que supo que sería madre, cuando conoció a su hijo mayor.
Y en ese momento entendí tantos momentos de espera, tantas dificultades, tantos momentos difíciles que habíamos pasado hasta llegar ahí. Lo entendí todo, todo se ordenó porque por fin estaba con mi hijo.
Y a Cristina. La maternidad le sorprendió hace nada en el metro de Barcelona. De hecho, dio a luz allí mismo. Ni siquiera tuvo tiempo para llegar al hospital.
La sensación de sentir que ya me ponía de parto y que no llegaba fue de susto, miedo, desesperación, dolor, un poco de todo, de saber que quedaba poco, pero parecía una eternidad.
En los próximos minutos quiero hablarte de algo fundamental, algo único para ellas, ser madre. Vamos a contarte historias de mujeres a las que la maternidad les ha llegado de formas distintas, en momentos muy diferentes, pero como digo, con algo en común para todas. Ser madres cambia la vida. Martes, un martes cualquiera. El barrio madrileño de Vicálvaro tiene la apariencia de un barrio normal de las afueras de Madrid, pues como cualquier otro día. Niños saliendo de clase, otros jugando en el parque, coches, autobuses, mayores paseando, algunos sentados en el banco a pasar la tarde, gente que hace recados. Estamos en una zona de edificios residenciales, pero llama la atención una parroquia enorme, imponente, de color blanco y de forma circular. El párroco se llama Bernabé y consigue que la iglesia se llene de jóvenes, de universitarios, de familias y de niños. Lo que no sabe todo el mundo es que sus bajos, los bajos de la parroquia, guardan un secreto. Ese secreto es el hogar de María. Los salones parroquiales se convierten desde hace un tiempo en lugar de encuentro para mujeres que acaban de ser madres o que van a serlo dentro de poco.
¿Qué cara de felicidad tiene la mujer? Sí. Ella, junto con la otra, con la de Nicole, eran los bebés más chiquititos que he visto en mi vida, de verdad. Es que sí, eran hiperpequeñas, hiperpequeñas. Sí. Y fíjate cómo estaba.
48 centímetros. Ahora mide 65 centímetros y estaba pesando 6,9 kilos el mes pasado.
Las mujeres se reúnen al menos una vez a la semana. En esta parroquia se juntan unas 20. Muchas son inmigrantes que han sido madres aquí en España, pero otras son españolas que necesitan apoyo, que piden ayuda porque han tenido ya su bebé y no pueden seguir o porque van a tenerlo próximamente. Te presentaba antes a Carla, es su caso. Como te digo, es muy jovencita, tiene 19 años. Cuando le dijeron que estaba embarazada, lo primero fue el susto.
Pues cuando me quedé embarazada, mi primera opción sí fue el aborto. Tenía miedo y muy pocos recursos. Entonces, como en mi casa tampoco teníamos ni nivel económico, ni era quizá el momento, pues nuestra primera opción sí fue el aborto.
Así que decidió acercarse a una clínica, lo hizo sola, quería pedir información, pero la realidad es que Carla cuenta que no le explicaron casi nada. La trataron como si fuera un simple número, un cliente más. Le dieron cita y un folleto con indicaciones. Y ya está. Bueno, salió de ahí hecha polvo.
Pues yo salí de la clínica, además me acuerdo que salí llorando como una magdalena y se me acercó Ana, que es la amiga de Lorena, y habló conmigo, me dijo que asistía a una asociación en la que ayudaban a las mujeres que estaban en mi situación económicamente y también moralmente, y me animó a que fuera a visitarlas y a que me replanteara la idea.
Así fue como conoció el hogar de María. Lorena es la coordinadora de esta asociación en Madrid, es madre de familia numerosa, pero saca el tiempo que no tiene para ayudar a todas estas mamás.
Pues nosotros lo que hacemos es un acompañamiento. Hogar de Marías, como dice la palabra, es un hogar. Lo que queremos es que se sientan acogidas, que se sientan protegidas, y vamos haciendo con ellas un camino, que vean que hablando entre ellas y contándose sus experiencias, que ni la vida de una es tan mala ni la de la otra es peor, sino que todos tenemos vidas, todos tenemos complicaciones y estamos pues para ir acompañándonos.
Lorena conoció la labor de un hogar de María en Cataluña y decidió hacer lo mismo en Madrid. Está convencida de que puede ayudarlas, entre otras cosas, porque ella también vivió algo similar.
a mí me dicen que mi hija viene mal, que viene enferma, y entonces me animan a que aborte. Tuve muchísima presión para el aborto. En ningún momento nosotros dijimos que íbamos a abortar. Polines, es que yo puedo ayudar a estas mujeres también, porque me he visto en la situación de la presión del aborto, que se te puede pasar por la cabeza en un momento dado. Y yo digo, ojo, es que yo las puedo atender perfectamente y las puedo entender.
Para alguien como Carla, tan joven y con tantas dudas, con tanto miedo, la llegada a un sitio como este también fue complicada, claro.
Me desconcertó mucho porque yo no sabía muy bien ni qué quería ni si era el momento, entonces estaba un poco como descolocada. Pero luego ya sí que vi que las compañeras me ayudaban, Lorena estuvo ahí siempre, o sea, me ayudó mucho los primeros días, me preguntaba, y eso pues también me reconfortó mucho.
Poco a poco se ganaron su confianza. Carla hizo piña con el resto de chicas y se dio cuenta de que la parroquia las apoyaba también después, cuando han sido madres.
Pues al principio yo estaba muy asustada, entonces yo llegué aquí sin estar muy convencida del asunto. Y cuando llegué y conocí a más mamás, hablé con ellas y vi que no todo era tan negro, pues ya me tranquilicé un poco y ya sí que viví el embarazo de otra manera. Estoy muy contenta, muy feliz.
Carla llegó al hogar de María con miedo y con muchas dudas. Ahora está ilusionada, quiere ser madre y quiere volver a estudiar.
Pues de momento no puedo hacer nada porque mi madre está trabajando, entonces yo ahora mismo no puedo ponerme a estudiar. En un futuro tendré que trabajar porque mi madre con un sueldo no alcanzamos para llegar todos. Pero sí me gustaría retomar los estudios, en algún momento estudiar una FP de integración social. Porque creo que igual que me han ayudado a mí, yo podría ayudar a otra gente.
Como te digo, está ya de 6 meses y ya sabe cómo va a llamar al bebé.
Es niño, Dani, Daniel. Lo eligió mi madre, porque dijimos que si era niña lo elegía yo y si era niño lo elegía ella. Sí, a ver, al principio pues fue difícil, como supongo que en todas las familias, pero ahora mi madre está encantada y mi padre 3/4 de lo mismo.
Los abuelos. Como su nombre indica, el hogar de María es eso, una casa.
Esta es una cocina que tenemos aquí en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, donde el párroco Bernabé nos hace paellas a las mamás. Aquí tenemos también los vasitos, los platos y todo de cuando las preparamos a las mamás el desayuno, las magdalenas. Y en el patio que se ve ahí detrás, cuando hace buen tiempo, en el solecito, montamos mesas, sillas. Hay un toldo donde se echa, entonces aquí hay sombrita y en verano cuando hacemos las actividades nos lo riegan los curas por la mañana y se nos queda fresquito a mediodía cuando venimos nosotras.
Llaman la atención varias habitaciones que se utilizan como almacén. En ellas se acumulan pañales, toallitas, material de higiene, leches para bebés, biberones. Todo llega a través de donaciones.
Mira, esta es la última donación de pañales que han traído, que nos quedábamos sin nada de la talla 2-3 y providencialmente nos llamaron y nos dijeron, tenemos una donación para Hogar de María. Y nos dieron todas las leches, todos los pañales, más todas estas toallitas para poder abastecer a los niños. Y fue un regalo divino porque no nos quedaba prácticamente nada. 150 paquetes de pañales, más lo que hemos colocado ya, que serían en total unos 500 paquetes.
Te recuerdo que es 8 de marzo, Día de la Mujer, y en esta linterna hablamos de madres.
Llámalo, pues. Dile hola.
María Victoria, habla, que tú en la casa hablas mucho.
Mamá.
Calla, ¿ah? Está con la lengua porque es punto pundiente.
Yo no sé, no. Yo lo solo revisé y no tiene nada.
Llamo, ya.
No, hay que dejarla ya sola y cuando ya la dejo sola, ella empieza a llamarme.
Jenny es venezolana. Llegó a España hace 5 años, lo hizo en busca de oportunidades, se asentó aquí con su marido y rápidamente los dos encontraron trabajo. La vida les iba bien, estaban deseando tener un bebé y así llegó María Victoria. Justo antes de dar a luz, la cosa se les complicó.
Es mi primera bebé, ¿vale? Mi niña se llama María Victoria y va en 2 días, cumple ya 6 meses. La primera era la más anhelada, o sea, a ver, aunque la estábamos planificando, pero mi planificación no era que me quedara sin empleo, ¿sabes? Mi planificación es que estoy fuera de mi país y quería seguir trabajando y sosteniendo mi familia.
Bueno, Jenny se vio sola con su marido en España, en plena pandemia, sin trabajo, sin los suyos. Esta parroquia de Vicálvaro, aquí todas las madres con las que se encuentra cada martes, se han convertido en su familia.
Te hemos hecho manualidades, nos hemos reído, hemos hablado de papeles de inmigración, porque algunas somos extranjeras, otras son de aquí de España. O sea, hemos hablado de tantas cosas, llegas y es como meterte en un círculo o de cierta manera en un espacio donde en ese momento solamente es eso que está pasando. Se te olvida cualquier cosita que esté pasando en casa o que te esté pasando. En ese momento desconecta, ¿sabes? Entonces, para mí, Hogar de María ha sido una familia aquí en España que no tengo.
Jenny también es muy joven. Su hija María Victoria es guapísima, preciosa, tiene solo 6 meses y no para de reír. Va vestida entera de rosa. También lleva una diadema, muy típico. Su madre nos cuenta que no duerme, que ser madre es mucho más complicado de lo que se pensaba, pero que le está valiendo la pena.
A mi niña no le gusta dormir. Ayuda porque mi bebé, el botón de dormir se le dañó. Entonces, mi hija es así. No duerme, no descansa, pero cuando yo veo que esa niña me sonríe, a mí es que el cansancio se me va. O sea, yo puedo estar muy agotada, hay días que a lo mejor te frustras o lo que sea, pero es que ver esas caras es algo que olvidas todo.
En este hogar se siente escuchada, se entretiene, ha hecho amigas y disfruta todavía más de su maternidad.
La verdad es algo indescriptible, es algo que hasta el momento que te pasa no te lo crees. Todos los días a diario ver a mi bebé que abre los ojos o lo que sea, que me sonría, que todos los días aprenda algo nuevo. Para mí es que se me detiene el mundo, o sea, es algo indescriptible, es una felicidad diaria.
Ahora toca conocer a otra madre. Nos vamos a otra casa.
Este es el cuarto de Juan y Miguel, el pequeño y el mediano. Aquí duerme el mayor, Pablo, y en nuestro cuarto ahora duerme la peque, que es Inés, y es el sitio de la cuna donde duermen los pequeños acogidos. Tenemos un baño y el salón y la cocina. Nuestra casa es pequeña, pero cabe lo justo.
María tiene 38 años, está casada con David y es madre de 4 hijos. Pablo, Juan, Miguel e Inés. El mayor está a punto de cumplir 14 años y la peque tiene solo 1 mes. En su casa, imagínate, las tardes siempre suenan así.
No entiendo este ejercicio, ¿me lo explicas, mamá?
A ver, tienes que pasar de grados a minutos y luego también a segundos.
De grados igual a 540 minutos.
Mamá, ¿me has dado las medias?
¿Las de fútbol?
Sí.
Sí, creo que sí.
Luego, de 12 minutos a segundos, 12 por 60, 6 por 2, ¿no?
70. Poniéndolo, así no se te olvida.
70 y... 720.
Muy bien.
Recoger a los niños en el cole, organizar los deberes, las actividades, los entrenamientos de fútbol, cuidar a la peque, que tiene 1 mes, ¿eh? Siempre hay bronca en la merienda.
Mamá, ¿otro es bocadillo de chorizo? No, por favor.
Bueno, pues coge algo de fruta y unas galletas.
Peor aún.
Salsa, jodido. Bueno, siempre es difícil organizar la casa de una familia numerosa. Desde las habitaciones, los armarios, imagínate el caos en la nevera.
Pues en la nevera tenemos de todo, la zona de yogures, luego una zona con embutidos, la de las verduras, y ahí un poco...
La de los fríos.
Y el congelador, pues de todo. Desde un poco de precocinados para tener cenas rápidas de vez en cuando. Y carne, pescado.
Unos años después de casarse, María decidió aparcar su carrera profesional para dedicarse a la familia. Fue una apuesta personal. Quería criar a sus hijos, verles crecer. Así que ser madre es su trabajo. Por cierto, pedazo trabajo, ¿eh?
El tener hijos... pues es un trabajo en sí, aunque no está muchas veces valorado ni remunerado, pero poder estar en casa con ellos sin que les cuide otra persona, el dedicarles tiempo, el compartir con ellos su día a día, el que vengan a casa a comer, ¿no? Era más importante, ¿no?, que a lo mejor el poder traer otros a la casa. Sacrificas cosas materiales, te ajustas un poco más a lo básico e indispensable, pero en el fondo estás cuidando y haciendo el futuro del mañana, ¿no?, que son los hijos.
Madre de cuatro, el mayor ya casi adolescente, la peque recién nacida, hasta aquí todo normal. Pero lo que convierte su casa en una casa especial es que también María y David son padres de acogida.
Bueno, pues es verdad que la maternidad, ¿no?, está cumplida socialmente con cuatro hijos, ¿no? Dices, ¿cómo te metes en un berenjenal así, ¿no? El que el amor se multiplica con tus hijos, que no se divide, ¿no? Cada vez que tienes un hijo, tu amor crece. Pues con estos niños crece, si puede, aún más, ¿no? El darte desinteresadamente, el aprender a amar sin medida.
Estamos hablando de un tipo de acogida muy complicada, la conocida como acogida de urgencia. Niños que llegan a su casa siendo bebés, lo hacen de la noche a la mañana y solo se quedan unos meses.
Uno de los dos en la pareja tiene que no trabajar, porque estás como de guardia. Te llaman prácticamente, como dices tú, de un día para otro. Te dicen, dentro de 2-3 días hay un bebé, te dicen un poco las características, ¿no?, su edad, si es niño, si es niña, y vas a buscarlo a la Comunidad de Madrid. Uno de los dos está sin trabajar para poder estar de guardia, para el cuidado que requieren, que en el fondo necesitan todo el tiempo del mundo.
Por el momento ya ha tenido acogidos a dos, una niña y un chavalín. La primera llegó con solo unos días de vida.
La primera niña vino directamente del hospital con 11 días, estuvo 14 meses, nos pilló además en plena pandemia, entonces al mes de llegar nos encerramos en casa todos juntos. Bueno, la hemos visto crecer y al final el primer año de un bebé era muy bonito porque era, ¿estará en verano con nosotros?, ¿llegará la Navidad?, ¿la veremos cumplir un año? Era además como que siempre estabas ahí deseoso, ¿no?, de ver qué era lo siguiente que podías compartir con ella.
El segundo es el chaval, era un poquito mayor.
Y el siguiente ha estado 3 meses, este era más mayor, ha cumplido los 2 años con nosotros. Y es verdad que es muy diferente a cuando llega un bebé, porque al final le crías tú, se adapta a ti, a tu ritmo, a tu familia, a tu forma de hacer las cosas. Y un niño más grande viene ya con su mochila, con sus cosas, su carácter, el cómo le han educado. Pero las dos son muy gratificantes.
Como te digo, María tiene 4 hijos biológicos, pero también acoge a bebés que tienen que pasar varios meses en casa. Al final los acaban queriendo como si fuera el quinto hijo.
Y es verdad que es muy fácil el quererles igual que un hijo. No mides, no comparas si eso no es tuyo. Es al final como la maternidad o la paternidad va más allá de los vínculos de sangre, de los vínculos biológicos. O sea, estos niños vienen porque en los primeros años de vida es muy necesario el contacto, el apego, el que crezcan en un ambiente seguro, ¿no?, que se sientan queridos. Y les quieres al final igual que a un hijo.
Claro, ponte en su lugar. Lo más complicado de esta acogida de urgencia solo por unos mesecitos es la despedida. Imagínate, un bebé llega a tu casa, recién nacido, y a los 5 o 6 meses tiene que irse. Claro, nunca es fácil.
Sí, la despedida suele ser lo más duro. Suele ser también la pega que pone más la gente de cómo sois capaces, ¿no?, de despediros. Pero también es un momento muy bonito en el sentido de que tú les has querido el tiempo que han estado contigo, sabes que va a ser así, y les entregas como a un lugar mejor al que van, a otra familia que les va a querer igual que tú.
Ángel Expósito.
A un instante.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo que estamos hablando de madres, mujeres a las que esto de la maternidad les llegó de forma diferente, algunas sin esperarlo, siendo demasiado jóvenes, como Carla, otras en un mal momento, como Jenny, y algunas porque aún teniendo a sus niños deciden acoger, como María. Ahora quiero presentarte a Sira. Tiene 38 años y es madre de 5 niños: Borja, María, Prado, Belén y Juanito. El pequeño es especial, ahora verás por qué. Ella se casó con Borja, bastante joven, tenía 24 años.
Preparé mi boda a la vez que terminaba los últimos exámenes de la universidad, con 23 años, ¿no? Porque, bueno, cuando lo tienes claro, pues para adelante. Entonces me casé en agosto del 2008 y además es que vine del viaje de novios ya embarazada de Borja, del mayor, con lo cual, pues nada, en muy poquito tiempo pasé de ser la mayor de mis hermanos en casa sin ninguna preocupación ni ninguna responsabilidad, ¿no? A verme casada, llevando una casa y con un bebé.
La primera vez fue un shock. Como has escuchado, pasó de ser estudiante en la universidad a tener un bebé en brazos. Pero a medida que creces, y sobre todo si tienes más niños, todo va cambiando.
Las vas viviendo con más serenidad, con más calma, ¿no? Pero sí que es cierto, por ejemplo, cuando nace Belén, que es la cuarta, ¿no? Yo venía de tener como dobles parejas y en 6 años tenía 4 hijos, ¿no? O un poquito más, pero ahí me faltaba a mí el aire.
Sira trabaja en un colegio, se dedica a la psicopedagogía.
Estudié primero magisterio de educación primaria y luego psicopedagogía. Y ahora mismo trabajo en un colegio y soy orientadora de infantil y primaria, ¿no? Entonces, aparte, bueno, de estar pendiente de todos los pequeños del colegio, pues un gran grueso de mi trabajo va enfocado a los niños con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo.
Sira ya tenía 4 hijos y hacía 5 años desde su último embarazo. En ese momento se entera de que espera al quinto. Conoce su embarazo el mismo día que anuncian el estado de alarma, calcula, ¿eh? Era el inicio de la pandemia. Para ella fue una alegría, pero los primeros meses, claro, se convirtieron en una locura.
Una incertidumbre grande, ¿no? Yo tenía la tranquilidad de pensar que era el quinto. De hecho, llamé a una amiga que era ginecóloga para que me fuera refrescando un poco, ¿no? Todo lo que tenía que empezar a tomarme desde casa sin ir a ningún hospital, por supuesto. Porque fueron justo los meses de marzo y abril, mis primeras semanas, y es cuando más muertes había y, bueno, el miedo se apoderaba de uno, ¿no? No me hacía mucha gracia ir a los hospitales y fui llevando el embarazo en casa.
Imagínate esas primeras semanas. El caos del confinamiento y Sira embarazada. Al principio lo llevaba bastante bien, pero en una ecografía, la de la semana 12, vieron que algunos marcadores se escapaban de lo normal.
Bueno, me comentaron que habían indicadores que se salían un poco de lo común, ¿no? De lo normal. Es verdad que me lo dijeron con mucho cariño, pero es verdad que en ese momento en el que te dicen que hay varios indicadores que se salen de la normalidad, bueno, pues como madre empiezas a tener un nudo en el estómago bastante importante, yo por lo menos, empiezo ahí mi duelo. Pido una segunda opinión, me confirman que hay indicadores que se salen de lo normal. Y bueno, a los pocos días me hacen un análisis de sangre en el que me confirman el síndrome de Down.
Les confirman que su hijo tiene síndrome de Down, que no va a ser igual que el resto de los hermanos. Rápidamente deciden que se llamará Juanito y además tienen claro que en su casa estará bien. Al fin y al cabo, Sira está acostumbrada a trabajar con estos niños, pero aún así reconoce que fue muy duro para ella, que tuvo que pasar un duelo, que aunque sabía lo que se enfrentaba, le daba mucho vértigo. El parto fue rápido y el momento en el que le pusieron a Juan en su pecho fue muy especial.
El momento en el que me ponen a Juan en el pecho, rompo a llorar de bueno, te invade una alegría y un amor que yo creo que si no lo vives, no lo sabes describir, ¿no? No, es algo alucinante, ¿no? Y en el caso de Juan, quizá ese pelín de incertidumbre y expectación que tienes un poco ante algo que era desconocido, como la discapacidad.
Hombre, claro, Pavarotti. Y buenos días a todos.
Y sí. Y soy Juan. Tengo que comer y no me despierto. Y voy con la ropa del hospi, que es muy grande. ¿A que sí, gordito? Y he nacido muy bien. Y ha ido todo muy bien.
Juanito tiene solo 20 meses y ha cambiado la vida de esta familia.
Bueno, Juanito se ha convertido un poco en la debilidad de mi casa, ¿no? De los padres y los hermanos. Porque es verdad que es él en concreto, es como la alegría con patas. Es tremendo, es un niño que es muy feliz, es un niño que a todo responde con una sonrisa, es un niño que es súper fácil, se adapta, porque siendo el quinto, ¿no? Pues estamos, bueno, haciendo planes también mucho con los mayores, ¿no? Él se adapta sin problema, o sea, es facilita la vida mucho a la familia, ¿no?
Te recuerdo que Juanito tiene síndrome de Down, es el quinto hijo de Sira y Borja. Su madre nos cuenta que es diferente al resto de sus hermanos, pero que esto no tiene una connotación negativa, sino todo lo contrario.
Tiene una capacidad especial para detectar luego el que en casa necesita un abrazo, un beso, un mimo. Es sorprendente. O sea, Juanito es muy pequeño, pero es cierto que, bueno, nos tiene a todos enamorados, ¿no? Vemos que puede ser que en el colegio le cueste más hacer muchas cosas, ¿no? Pero también vemos cómo tiene muchas cosas que al resto nos faltan, ¿no? Que es una capacidad y una inteligencia emocional que, bueno, nos da 100.000 vueltas a los demás con solo 20 meses.
Juan ha revolucionado su casa. A su padre se le cae la baba con él. Sus hermanos le cuidan, están pendientes constantemente. Nos cuenta Sira que desde que ha llegado Juanito hasta el resto de hermanos se portan mejor. Y es que están aprendiendo a convivir con la discapacidad y a disfrutar de las pequeñas cosas.
Con Juan aprendes a ir día a día. Y literalmente día a día, ¿no? Y día a día va dando pasitos que se valoran mucho y generan mucha alegría en casa, ¿no? Entonces, aprender a vivir en la alegría de lo sencillo, ¿no? De las cositas pequeñas, de lo cotidiano, es algo que en casa pues se está dando ahora. Y aprender de la discapacidad, ¿no? Yo veo que también nos obliga como familia a dar la cara por la discapacidad.
Estamos hablando de madres, de qué significa la maternidad para mujeres a las que le ha llegado en momentos muy distintos de su vida. En el caso de Sira tiene 38 años y Juanito es su quinto hijo. Se enteró del embarazo al empezar la pandemia sin esperarlo y luego le dijeron que ese niño sería diferente.
Nunca en casa nos planificamos, vamos a tener uno, vamos a tener dos, vamos a tener tres. Al final tenemos 5 hijos, tenemos a Juanito con discapacidad y cada uno de ellos al final es un regalo que requiere mucho sacrificio, que requiere muchas noches sin dormir. Es tener claro que tu vida pasa casi a un segundo plano, un regalo que tienes que saber administrar, que tienes que saber cuidar y hacerlo lo mejor que puedas para que luego vuelen libres y vuelen solos.
Mira, otra madre, verás qué pedazo de historia. Cristina es de Barcelona y hace nada vivió una situación que no olvidará jamás. La mañana del 22 de junio se levantó con fuertes contracciones, estaba embarazada, había salido de cuentas unos días antes. Ella sabía que en cualquier momento su hijo Ángel llamaría para salir. Bueno, pues ese fue el día. Eran las 10, así que se preparó rápidamente, salió de casa, se montó en el metro para ir al Hospital del Mar, pero algo no iba bien o algo iba demasiado deprisa. Los dolores eran cada vez más fuertes. Cristina decidió bajarse en la estación de Ciudadela y pedir ayuda al personal del metro. 3 trabajadores de atención al cliente le metieron en la cabina y se pusieron a atenderla. Y, claro, ¿qué crees que pasó? Pues que Cristina dio a luz en esa cabina del metro a las 11:15 de la mañana. El pequeño Ángel, mi tocayo, nació sano y después de varios días en el hospital sigue creciendo ya en casa con su madre. Seguro que algunos se preguntan por qué no llamó un taxi, ¿verdad? Bueno, pues lo hizo, pero no le cogieron el teléfono y fue entonces cuando decidió ir en metro. Todo ocurrió tan rápido que fue imposible llegar al hospital. Imagínate cómo tuvieron que ser los dolores para que se bajara en la estación de Ciudadela a pedir ayuda. Nos lo contaba así la propia madre.
La sensación de sentir que ya me ponía de parto y que no llegaba fue de susto, miedo, desesperación, dolor, un poco de todo, de saber que quedaba poco, pero parecía una eternidad. Es algo como inexplicable, pero una sensación de desesperante, ¿sabes?
Hay que decir que Cristina no quería tener a su hijo allí bajo ningún concepto. Los trabajadores que la atendieron llamaron a la ambulancia. Podía tardar varios minutos en llegar y la cara de sufrimiento de la madre era evidente, así que la convencieron, muy a su pesar, y la metieron en la cabina de atención al cliente. La idea era esperar a que llegaran los médicos. Claro, mientras eso ocurría, Vanessa, una de las trabajadoras que estaba atendiendo a la madre, se puso al teléfono con el sanitario y a esperar instrucciones. El doctor le iría diciendo cómo actuar. Imagínate la situación de Vanessa, que entra a trabajar a las 4 de la mañana todos los días y se encuentra con un parto.
Ya me llamó el médico de urgencia y me dijo tumbarla en el suelo. Ya la íbamos a tumbar en el suelo y en ese momento me picó otra pasajera en la cabina. Entonces le abrí la puerta y me dijo, mira, perdona, he tenido un problema y se me ha caído el móvil a la vía. Entonces yo le digo, mira, no te puedo atender porque justo esta chica pues se ha puesto de parto y lo que es las casualidades de la vida, la chica del móvil era sanitaria. Me dice, soy inspectora sanitaria, ¿quieres que te eche una mano? Digo, hombre, digo, no, una mano no, las dos.
La ayuda de esta sanitaria fue fundamental. Ella entró, le hizo un par de preguntas a Cristina y la tumbó en el mismo suelo de la cabina. No dio tiempo a nada. Ya en el suelo le quitaron la ropa, vieron que el niño asomaba la cabeza. Aún no había salido entera, pero ya no se podía esperar más. Había que empujar. No había toallas, no había absolutamente nada. Tampoco hubo tiempo para buscarlas.
Ya el médico del teléfono dijo, si tiene la cabeza fuera, el que empuje. Y entonces la chica le dijo, venga, va. El compañero que estaba le agarró la mano haciendo como de papá. Y yo ya me puse delante de ella porque la otra compañera pues era un poquito más aprensiva y se apartó. Y entonces yo me quedé por la parte de abajo y la chica pues le dijo, venga, empuja. Y con la ayuda de sus deditos le logró sacar la cabeza.
Y en dos empujones, literalmente, salió la cabecita de Ángel. Para sacar el cuerpo, la sanitaria pidió ayuda a Vanessa, pero todo fue muy fácil. El bebé salió rápido. Tan rápido que solo pasaron 5 minutos desde que Cristina pidió ayuda hasta que tenía el bebé en brazos. A pesar del dolor y de la situación, la madre se acuerda de todo.
No pude llegar a más. Ahí ya me vinieron los dolores de parto al niño nacer y ellos llamaron a la ambulancia, lo primero que hicieron. Y nada, lo que tardó la ambulancia y lo rápido que venía el niño, pues no dio tiempo a nada. No había medios ni nada, todo fue así, muy rápido.
Por suerte el proceso fue rápido, no hubo complicaciones, pero tampoco tenían muchos medios. Cuando nació Ángel, imagínate la escena, fue envuelto en la chaqueta de Vanessa.
Yo lo cogí y ya la chica me lo quitó de las manos, le quitó la suciedad de la boquita, le dio una cachetadita, empezó a llorar y lo envolvimos en mi chaqueta del trabajo y me lo dio. Y entonces nada, ya ella atendía a la mamá, la estaba aseando un poquito porque la placenta todavía estaba dentro y en ese momento ya vinieron los sanitarios y los doctores y ya bueno, pues hicieron cargo de ella, del bebé, ellos cortaron ya el cordón y ya está.
La ayuda de esta pasajera sanitaria fue clave, pero Vanessa le echó valor, ¿eh? Bueno, para ser justos, le echaron valor todos los que estaban allí en ese momento. La madre, por supuesto, Cristina, está muy agradecida a todos ellos.
Escuchar que ella se ofrezca y saber que ella sabía de eso, claro, fue una tranquilidad en esa parte, pero también fue una tranquilidad porque las chicas del metro y el chico que había fueron muy amables, tuvieron mucho cuidado, me dieron mucha fuerza, me dieron mucho ánimo y me sentí muy respaldada, me sentí muy, muy bien cuidada, la verdad, que fueron como ángeles que Dios no puso en mi camino.
También te digo una cosa, no sé qué hubiera pasado si Vanessa se hubiera tenido que enfrentar sola al parto, sin la ayuda de la experta, pero viendo su actitud, seguramente lo hubiera hecho genial.
No sé cómo lo hubiera hecho, porque ahora lo pienso y no sé, pero yo te hubiera tenido que ayudarla igualmente, porque claro, la chica ya tenía la cabeza fuera, es que no hubiera hecho por lo que ve uno en las películas, agacharse, empuja. Gracias a Dios, pues el bebé venía bien.
Vanessa además es conductora de esos trenes. A las 11:10 tenía que coger uno, pero evidentemente no pudo. En ese momento tenía un bebé en brazos, aunque no era el suyo. Te decía al principio que es una de esas historias que no olvidas jamás, ni Cristina ni las 4 personas que estuvieron asistiendo al parto. Evidentemente esto no es habitual. Nos lo cuenta así la doctora Carolina Rueda, médica adjunta del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital del Mar de Barcelona.
Es relativamente poco frecuente que una mujer dé a luz en su casa o camino del hospital cuando está de parto. A nosotros en nuestro centro nos suele pasar 2 o 3 veces al año de un total de unos 1.300 partos y la mayoría de casos son mujeres que es su segundo, su tercer o cuarto parto, nunca el primero, que es el más largo de todos, y al principio de las contracciones o del trabajo de parto subestiman un poco el dolor, piensan que va a ser como el primero, que suele ser muy largo.
Y cuando esto ocurre, En el hospital se limitan a revisar al recién nacido y, por supuesto, a la madre. Comprobar que la placenta ha salido, que no hay hemorragias, rehidratarlos y tranquilizar a todo el mundo. Le hemos preguntado a la doctora qué hacer en caso de que ocurra algo así en la calle y esto nos responde.
Que se dejen llevar porque la naturaleza es imparable. Algunas intentan venir corriendo, coger el coche y es imparable. Si el bebé va a salir y va a nacer, va a nacer. Intentar conseguir estar en un sitio lo más cómodas posible y sobre todo, pues una vez que nace la criatura, que es una cosa muy rápida el nacimiento, ponerlo encima de la madre para que así la siga pasando sangre desde la placenta a través del cordón umbilical al bebé, sobre todo secar a la criatura. Si lo pueden ir amamantando, pues perfecto.
En unos años habrá que explicar al pequeño Ángel que su nacimiento fue conocido por toda España, que su madre, Cristina, dio a luz en el metro, que una conductora de tren fue la encargada de echar una mano y que la noticia salió en radios y televisiones. Todo esto sucedió hace solo unas semanas. Ahora quiero que conozcas a Laura Cañete. Es abogada y madre de tres hijos, Marcos, Rocío y Teresita. Colgó la toga hace ya algunos años para dedicarse a los pequeños y su familia esperan que siga creciendo. Como digo, están esperando al cuarto. Ella soñaba desde pequeña con formar una familia y oye, lo han conseguido. Aunque quizás no de la forma que imaginaba aquella niña. Las náuseas han sido sustituidas por procesos burocráticos, por viajes y el parto por una larga espera. Todos sus hijos llegaron por adopción. Laura ha tenido que escuchar comentarios de todo tipo, algunos de ellos un poquito dañinos. Si a aquella niña que soñaba con formar una familia le hubieran dicho que todos sus hijos serían adoptados, seguramente no se lo habría creído, pero mira qué curioso. Nos cuenta Laura que de pequeña le preguntaba a su madre por qué no adoptaban a un hermanito. No fue hasta los 22 años cuando tuvo claro que quería adoptar. Fue en un viaje a África. Laura se marchó hasta allí como voluntaria y aquella experiencia le transformó por completo. Hay una imagen que tiene grabada en la mente desde entonces.
Lo que más me impactó de aquel viaje fue que una tarde, volviendo de trabajar, nos encontramos con una chica súper joven, probablemente pues tendría nuestra edad o incluso menos, que iba con su bebé en brazos. Y bueno, empezamos a hablar con ella y no sé cómo el bebé acabó en mis brazos. Y nunca olvidaré la mirada de ese bebé y la carita de ese bebé y tampoco la mirada de esa madre. No sé qué es lo que pasó ni lo que se me pasó por la cabeza, pero volví a España con el convencimiento de que cuando me casase, cuando tuviese unos años más, sería mamá por adopción.
Lo cierto es que Laura ha ido cumpliendo todo lo que prometió en aquel viaje. Se casó, adoptó a su primer hijo, Marcos. El lugar elegido fue China. Podría haber escogido otro cualquiera, pero ambos creyeron que este era el país idóneo.
Decidimos China porque cuando ya tienes que decidir el país, pues analizas todos los países, las condiciones, etcétera, y China la verdad es que nos dio como mucha tranquilidad en cuanto al proceso, los trámites, todo, y nos decidimos por China por eso.
Y como el proceso salió tan bien, este matrimonio decidió ir nuevamente a China por el segundo hijo y también a por el tercero, así que todos los hermanos comparten origen. Laura asegura que todos los viajes han sido increíbles, pero recuerda con especial cariño el primero, el momento en el que fueron a conocer a su hijo mayor. Se iban a convertir en padres. Imagínate la escena.
Recuerdo perfectamente cuando llegamos a ese edificio. Bueno, después de subir unas escaleras y entrar a una habitación, nuestras miradas se cruzaron. Y en ese momento entendí tantos momentos de espera, tantas dificultades, tantos momentos difíciles que habíamos pasado hasta llegar ahí. Lo entendí todo, todo se ordenó porque por fin estaba con mi hijo.
Tanto Laura como su marido pueden ser padres biológicos. De hecho, se hicieron pruebas, todo está en orden. Cuando conocí esta historia, mira, me surgió una duda. ¿Qué hubiera pasado si antes de adoptar a su primer hijo hubiera llegado uno biológico, para entendernos? Bueno, ni ella misma lo sabe. ¿O sí?
Sinceramente no lo sé. No sé qué habría pasado si yo me hubiera quedado embarazada en algún momento a lo largo de este tiempo. Probablemente la historia hubiera sido muy distinta, ¿no? Porque los procesos se paralizan, etcétera. Pero creo que eso no ha sucedido porque nuestra historia, la de mi marido y la mía, estaba escrita junto a la de nuestros hijos desde hacía tiempo. Pues como digo siempre, desde toda la eternidad.
Laura y su marido son cristianos, confían en la providencia y creen que su destino era este. Sus hilos rojos, dice Laura, un hilo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, y este matrimonio estaban destinados a encontrarse con sus tres hijos. Pero oye, quién sabe, todavía son jóvenes, Laura podría quedarse embarazada. Ella tampoco lo descarta, dice que igual un día se lleva la sorpresa. Bueno, mientras tanto, el cuarto hijo vendría en camino, aunque la gestación está durando más de lo normal. La pandemia lo ha frenado todo.
Hace aproximadamente 4 años empezamos el cuarto proceso de adopción en China, pero bueno, la pandemia nos paralizó el expediente, ya que China bloqueó todos los expedientes de adopción internacional y no los ha vuelto a reactivar. Así que nos mantenemos a la espera, con cierta esperanza y tratando de mantener el ánimo alto.
Podríamos decir que esta es una historia o una vida poco común, y como ocurre con todo aquello que se sale del tiesto o de lo que consideramos normal, es criticado. Por suerte, Laura se lo toma bien.
Desde que iniciamos nuestro primer proceso de adopción hasta prácticamente hoy, hemos oído comentarios de todo tipo. Muchas veces hacen daño, muchas veces te sientes incomprendido, pero entiendo que no se hacen por malicia, sino por puro desconocimiento.
Fíjate, por puro desconocimiento, dice. Esta Laura sí que es pura bondad. Y es que después de escuchar tantos comentarios feos, Laura pensó que las personas debían entender bien ¿qué es esto de la adopción? Ella quiere que se hable de este proceso sin miedo, como algo de lo más normal. Por eso quiere ayudar a todos esos padres adoptantes y quiere dar a conocer esa maternidad y esa paternidad tan maravillosas. Así que ha escrito un libro, Mis hilos rojos. Esos hilos son los que unen a Laura con sus hijos. Y en ese libro cuenta lo que buenamente hemos podido resumir nosotros. Su historia personal y los pasos que ha ido dando para formar esa familia tan particular.
A las familias que se están pensando si iniciar o no el proceso de adopción, les diría que calma, que lo piensen bien, y si es su camino, que a por ello, que no tengan miedo, que por supuesto que es un camino difícil, que van a tener altibajos, que se van a encontrar con dificultades, pero que todo merece la pena, que si es su camino van a encontrar la felicidad más absoluta y más plena.
Su familia es de lo más normal, tienen problemas, se pelean, se reconcilian, por eso ella tiende a normalizar todo este asunto de la adopción. Quiere normalizarlo tanto que Laura y su marido empiezan por sus propios hijos. Aprovechan cualquier ocasión para hablar con ellos de la adopción, de su origen, de China, y claro, surgen conversaciones de lo más simpáticas. Esta que nos cuenta le ocurrió con Teresita, su hija pequeña.
De repente cayó en la cuenta de que no había estado en mi tripa y no había nacido con 2 años, como hasta entonces pensaba. Y su conclusión fue, entonces, si yo he estado en la tripa de otra señora, esa señora es mi madre. Y le dije, efectivamente, esa señora es tu madre. Y ahí me dio para hablar mucho, estuvimos hablando largo y tendido, y su conclusión, con 4 años, dijo, y ahora tengo la mejor mamá del mundo.
Laura es feliz y está convencida de que su familia es la mejor del mundo. Y todo ello lo expresa a través de Mis hilos rojos, un libro en el que busca contar su realidad y la realidad de las familias que adoptan.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti.
Ya lo ves, hoy he querido compartir contigo las historias de distintas mujeres que viven la maternidad de manera muy diferente, y a quienes el instante en el que se convirtieron en madres les ha cambiado la vida para siempre. Soy Ángel Expósito y de lunes a viernes te esperamos cada noche en La Linterna, aquí en COPE.
Volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor.
futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Como comodidad absoluta.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.